2 de febrero de 2005. Definición sismos precursores. Para la definición del escenario sísmico extremo de generación de tsunami en la zona sur del Pacífico colombiano, se tomó como referencia los parámetros macrosísmicos reportados para el sismo ocurrido en 1906 en la zona de subducción colombo-ecuatoriana 12-13-14-15-44. El parámetro de la fuente sísmica que más estrechamente se relaciona con su potencial tsunamigénico es el momento sísmico MOH-45, que cuantifica la energía sísmica liberada. Para el caso en estudio se calcula el momento sísmico, a partir de la siguiente relación propuesta en 46, ecuación, 5. Igual 1, 5, más 9, 1, 5, según 47 la magnitud de momento máxima para el segmento sur de la zona de subducción colombo, ecuatoriana es de igual 8, 8, que coincide con el valor reportado en 12, 13, 14, 15, 44. Para el evento de 1906, valor que a su vez se sustenta con base en estudios de prospección geofísica y sísmica desarrollados en el margen colombo, ecuatoriano 27-34. A partir de 5, se establece un momento sísmico de 2, 0, 10, 22, el cual es igual al valor de momento sísmico reportado por 14. Con el valor de momento sísmico se calculó el desplazamiento vertical utilizando la relación de momento sísmico 45. Igual, 6, donde mu representa la rigidez del medio aproximadamente igual a 3.710/2 reportado por 48. Representa el desplazamiento medio vertical en I, el área desplazada en unidades de 2, tomando como área de ruptura 67, 50, 02, 44, corroborado por las relaciones empíricas propuestas por 49, las cuales permiten obtener aproximaciones con un alto grado de confiabilidad según 1550. La longitud y ancho de la falla serían igual 581 igual 116. Lo que permite deducir a partir de 6, un desplazamiento vertical promedio de igual 8, 06, para un evento sísmico de igual 8, 8. Para el caso del tsunami de 1979, cuya magnitud de momento MW igual 7, 9, el momento sísmico fue de 9, 02, X10 N, M51, con una longitud de ruptura, L, de 180 kilómetros, y desplazamiento vertical promedio de la falla fue de 5,52 metros. En cuanto a los mecanismos focales, el sismo de 1979 tuvo como características focales su rumbo, estrique, de 31º, un ángulo de buzamiento, dip, de 16º, una dirección de buzamiento, raque, de 118º y una profundidad, o, de 26.6 km. Además, los trabajos realizados por 27-53-54 muestran que los mecanismos focales para los eventos sísmicos de 1906, 1942 y 1958, que dieron origen a tsunamis, fueron similares a los del evento de 1979. A su vez, el Servicio Geológico Colombiano, SGC, 13, establece, como, mecanismo, focales, rumbo barra ángulo de buzamiento barra dirección de deslizamiento, 31/25/129, para el sismo de 1906, con base en los rangos de variación de los parámetros geométricos, en estudios sobre tsunamis históricos ocurridos en el litoral pacífico colombiano 31-27-52, estudios de prospección geofísica y sísmica desarrollados en el margen colombo-ecuatoriano 27-34, y reporte históricos de catálogo 55. Se propone para la zona de subducción 2, 2, escenarios sísmicos extremos precursores de tsunami, E1 y E2, con características similares al evento de 1906. El escenario E2 es idéntico al reportado por el SGC-13, calculando un promedio en la dislocación basados en la ecuación, 6. También se tomó como referente para la definición del escenario sísmico la profundidad del sismo de 1979, H igual 20, 0, kilómetros 13-54. La tabla XXB muestra los parámetros de los sismos, para los dos escenarios extremos de generación de tsunami. Tabla XXB. Escenarios sísmicos precursores de tsunami en la zona de subducción. Parámetros. Dislocación, M. Longitud, kilómetros. Ancho, kilómetros. Estrique, dip, raque, profundidad, kilómetros, magnitud, MW, escenarios, M1, 8, 06, 581, 116, 31, 25, 129, 20, 8, 8, P2, 8, 4, 500, 120, 31, 25, 129, 20, 8, 8. Las tablas XBI y XBI presentan los parámetros de los escenarios sísmicos extremos de generación de tsunamis para el norte del Pacífico colombiano, basados en el trabajo realizado por 40. Tablas XBI. Escenario sísmico extremo creíble para el segmento Cabo Corrientes-Arusi. Parámetros. Dislocación, M. Escenario. E3. 4. Longitud, kilómetros. 140. Ancho, kilómetros. 70. Estrique. 21. Dip. 11. Raque. 114. Profundidad, kilómetros. 16. Magnitud, MW. 7. 92. 100. Tablas XBI. Escenario sísmico extremo creíble para el segmento Arusi, Cabo Marzo. Parámetros. Escenario. E4. 4. 2. 147. 73. 349. 14. 53. 15, 7, 96. Dislocación, M. Longitud, kilómetros. Ancho, kilómetros. Estrique. Dip. Raque. Profundidad, kilómetros. Magnitud, MW. 3, 3. Acondicionamiento. Altimétrica. D. Información. Batimétrica. I. La información base corresponde a los parámetros de entrada que se deben introducir al ejecutar el modelo numérico. Para el caso en estudio, esta información debe ser batimétrica, altimétrica y de mareas. Y su acondicionamiento consiste en el análisis, filtrado y organización de la información, con el fin de formar los archivos generadores que permitirán la obtención de cada una de las mallas de trabajo. La información batimétrica correspondiente al litoral pacífico colombiano fue suministrada por el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, CCCP, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, CIO, y la Carta Batimétrica General de los Océanos, GEPCO, por sus siglas en inglés, a la cual DIMAR aporta información. La resolución de la información llega hasta los 15 metros en las zonas donde se evalúa la inundación del tsunami. A esta información es necesario realizarle en primera instancia un filtrado que permita extraer las zonas de interés y esto a su vez garantice 101. Eficiencia en los procesos a emplear. En segundo lugar se debe tener en cuenta el MLWS, por sus siglas en inglés, Mean Low Water Spring, de cada zona de estudio, esto con el fin de llevar a un mismo nivel de referencia todos los datos, apartado 1, 4, 56. En cuanto a la información topográfica, la Dirección General Marítima cuenta con datos basados en Technical Light Detection and Ranging, LIDAR por sus siglas en inglés. Esta nube de puntos es almacenada en un fichero digital conforme al formato estándar las que contiene para cada punto sus coordenadas, X, Y, Z, número de retorno, intensidad, tiempo de captura, ángulo de escaneo, así como una clasificación. La clasificación es un proceso que se realiza a posteriori y permite al usuario final disponer de una categorización de cada punto con base a su naturaleza, suelo, vegetación, construcción, etc. 57. Para el caso en cuestión, se utilizan software geográficos, ArcGIS 10, 1 y Mars 8, 0, para extraer el retorno de suelo, el cual permite introducir en el modelo información sobre las alturas del terreno bajo estudio. Adicionalmente, estas herramientas geográficas son utilizadas para llevar la información altimétrica a alturas ortométricas y realizar una proyección de estas coordenadas geográficas, requeridas por el modelo numérico. A continuación se plasma en las figuras 65 a 68 la información batimétrica y altimétrica condicionada, que corresponde a las zonas de Buenaventura, Juanchaco, Sala Honda, Cura y Tumaco. 102. Figura 65. Información batimétrica correspondiente a las zonas de Juanchaco y Buenaventura. Figura 66. Información batimétrica correspondiente a las zonas de Sala Honda, Cura y Tumaco. 103. Figura 67. Información topográfica correspondiente a las zonas de Sala Honda, Cura y Tumaco. Figura 68. Información topográfica correspondiente a las zonas de Juanchaco y Buenaventura. 104. 2 de marzo de 2001 generación y acondicionamiento de los dominios de cálculo para obtener resultados acordes a la realidad a partir de modelos numéricos de tsunami, se requiere generar y acondicionar de una manera precisa el dominio sobre el cual el modelo realizará la generación, propagación e inundación del tsunami. Para tal fin se recurrió a la siguiente metodología, generación de dominios de cálculo. Para la generación de los dominios de cálculo, se hace uso de algoritmos y herramientas computacionales, MATLAB, Surfer y ArcGIS, que permiten unificar toda la información topobatimétrica y la línea de costa en un archivo que contiene características específicas para toda la información, y además con un formato compatible con el modelo numérico, a utilizar. Todo esto con el fin de construir utilizando el método de interpolación geoestadístico CRIGIN 58, las mallas de cálculo según las necesidades del modelo, garantizando un dominio con información suficiente y espaciamiento uniforme, y que represente de manera adecuada la realidad. Acondicionamiento de dominios de cálculo. Con el objetivo de generar dominios computacionales lo más reales posibles, y teniendo en cuenta que los procesos de interpolación no son exactos, es necesario verificar si las mallas generadas están acorde a la realidad. Para ello, se analizan cuidadosamente los dominios y de ser necesario, se recurre a ediciones manuales basadas en conocimientos de campo, cartas náuticas, ortofotografía C. Información base de la zona de interés, con el fin de corregir los posibles saltos que se puedan presentar en el proceso de interpolación y con ello garantizar que los resultados de la modelación sean más confiables. A continuación, figura 69, se muestra el proceso que se realiza desde la generación hasta el acondicionamiento de las retículas computacionales. Figura 69. Diagrama de generación de dominios de cálculo. El resultado de los procesos de acondicionamiento y validación de las mallas de cálculo se presenta en las figuras 70-74. Figura 70 malla de detalle para la zona de Tumaco. Figura 71 malla de detalle para la zona de Buenaventura. Figura 72 malla de detalle para la zona de Huanchaco. Figura 73 malla de detalle para la zona de Curay. Figura 74 malla de detalle para la zona de Salaonda. 3, 4. Aplicación modelos de generación y propagación de ondas de tsunami. Es importante tener claro cuál es el papel fundamental que cumplen los modelos numéricos en este tipo de aplicaciones. El modelo simula las etapas de un tsunami, desde su generación, propagación e inundación o runup/rundown en las regiones costeras. El software que se usó fue el COMCODE V1.7, Cornell Multi-Hit Couplet Tsunami Model, desarrollado por Jung-Sik Choi SNCO, basado en el trabajo teórico y numérico de 59 y 60. El COMCODE adopta esquemas de diferencias finitas para resolver ecuaciones de aguas someras tanto en coordenadas esféricas como en cartesianas. Permite una jerarquización de mallas de hasta 12 niveles, que mediante una correcta predisposición permiten obtener resultados bastante exactos. Este modelo ha sido utilizado para la investigación de eventos históricos de tsunamis, como son el tsunami chileno en 1960-61, el de Islas Flores en Indonesia en 1992-62 y el del Océano Índico en 2004-63. Para el desplazamiento de la superficie del agua se asume la misma perturbación que para la deformación del fondo del mar, siempre y cuando el movimiento de elevación sea mucho más rápido que la propagación de las ondas, de lo contrario, el modelo debe incluir efectos transitorios 64. Cuando una onda gravitacional larga se propaga sobre el fondo oceánico no uniforme, los cambios de profundidad y refracción pueden tener un efecto transformador en la onda. Consecuencia de los cambios batimétricos, la onda cambia su amplitud y longitud de onda, permitiéndole conservar la masa y el momento. En una onda larga como lo es un tsunami, la dispersión de frecuencia puede considerarse nula, cuando la longitud de onda es del orden de 100 km en aguas profundas, es decir, es considerablemente mayor que la profundidad del agua 65. Por lo tanto, el enfoque habitual para describir la evolución del tsunami es tomar cualquiera de los modelos de aguas someras no lineales o lineal como las ecuaciones que gobiernan el fenómeno. Física gobernante. Las ecuaciones no lineales superficiales incluyendo efectos de fricción de fondo en forma conservadora son más, igual 0, 110, 2, más, igual 0, 2, más, igual 0. En el cual la superficie de elevación, E la profundidad del agua todavía, igual más E la profundidad total del agua, y son el flujo del volumen en las direcciones, definido respectivamente como I. Los términos fricción del fondo, en las ecuaciones de momento son aproximadamente en COMCODE a través de la fórmula de Manning. Igual, 2, 7, 3, 2, 7, 3, 2 más 2, medio, 2 más 2, medio, donde es el coeficiente de rugosidad relativo Manning. Se debe considerar que la ecuación anterior se establece en el modo no lineal. La solución lineal deja de lado los términos de convección en las ecuaciones de momento, y sí incluye la fuerza de Coriolis cuando se resuelven coordenadas esféricas. Esquema numérico. El esquema numérico empleado por Comcoot es la explicación del método de diferencias salto de rana. Los términos no lineales en el modelo son aproximaciones con diferencias finitas, utilizando un esquema numérico estable y robusto, aunque es posible que sea susceptible a errores numéricos de dispersión y disipación. Para generar el tsunami de un terremoto submarino, Comcoot utiliza el modelo de falla de Okada, 1985. Las principales hipótesis de este modelo son un plano de falla rectangular dentro de una deformación elástica. El modelo predice la deformación del fondo marino, lo que corresponde directamente a la deformación inicial de la superficie libre del agua, siendo capaz de propagar la perturbación inicial a través de los océanos. En aguas poco profundas es posible usar las ecuaciones lineales siempre y cuando la altura de la ola de tsunami sea una fracción muy pequeña de la profundidad, prácticamente menos de 1.25, 1.50. Cuando se supera este umbral, se requiere la versión no lineal para obtener resultados más precisos. Para el RANAC, Comcoot utiliza un simple pero preciso algoritmo de línea de costa móvil. Cuando el nivel del agua supera la cota de la escalera, las inundaciones de agua pasan y la costa se mueve hacia la tierra, la inundación. Parámetros de entrada. El modelo Comcoot se usará para estudiar los tsunamis de origen tectónico, originados por un sismo en el fondo marino. Para este tipo de tsunamis el modelo debe ser alimentado con una serie de parámetros propios del sismo, como son la longitud, el ancho y el área de la falla, la profundidad del hipocentro con respecto a la tierra, los mecanismos focales, estrique, deep slip, además de la batimetría y topografía propia del lugar. Esta información suministrada al modelo es comparada para ver si coincide con la configuración previa que se le hace al modelo. En caso de ser una respuesta afirmativa, el modelo genera las condiciones iniciales de deformación del lecho marino, y continúa desarrollando las ecuaciones de conservación de masa y momento para cada uno de los nodos de los dominios de cálculo. Si la respuesta es negativa, es necesario revisar la información de entrada y volver a introducirla al modelo. Como salida se obtiene el desplazamiento de la superficie libre en cada una de las celdas, figura 75. Figura 75 diagrama de flujo funcionamiento Comcoot. 2 de abril de 2001 generación ondas de tsunami. Simulación numérica para evaluar el desplazamiento vertical cósmico del lecho marino. Cuando el borde frontal de la placa superior se libera por la tensión ejercida por la placa inferior en la zona de subducción, se genera un desplazamiento vertical del lecho marino, sismo, quien a su vez desplaza la columna de agua, dando origen a un tsunami. Este evento se representa en la figura 76. Figura 76 representación de una falla sísmica sobre la zona de subducción. Haciendo uso de técnicas de simulación numérica, es posible representar esta deformación inicial o desplazamiento vertical cosísmica del lecho marino, al simular un evento precursor de tsunami. Esta simulación se realizó utilizando el modelo de deformación elástica propuesto por Okada 50, el cual es integrado en el modelo numérico Comcoot de simulación de tsunami 1. Las figuras 77, 78 presentan la afectación cosísmica para los escenarios E1 y E2, los cuales se generan en la zona de subducción. Las figuras 79, 80 presentan la deformación para los escenarios E3 y E4. Y las figuras 81, 82 presentan la superposición de la deformación producidas por los escenarios E1 y E2, y la figura que esquematiza el área de afectación del sismo de 1906 reportada por 32 en CogniArt. Asimismo, las figuras 83, 84 muestran la superposición de la deformación producidas por los escenarios E3 y E4 con la sismicidad de la Tierra reportada por 66, donde se puede concluir que la zona afectada por estos escenarios es congruente, comparado con lo reportado por la literatura 32. Las figuras superpuestas fueron realizadas aplicando técnicas de georreferenciación con errores de más barra, 0, 5. Los niveles de deformación vertical del lecho marino están medidos en metros, teniendo en cuenta que en la zona donde se encuentra la ruptura se genera un mayor desplazamiento. Figura 77 deformación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E1. Figura 78. Deformación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E2, SGC. Figura 79 deformación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E3, K. Figura 80. Deformación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E4, AGM. Figura 81. Superposición de deformación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E1 con el estudio de Pararas 2012. Figura 82. Superposición de formación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E2, con el estudio de Pararas 2012. 121. Figura 83. Superposición de formación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E3, con la sismicidad de la Tierra de USCS 2010. Figura 84. Superposición de formación vertical cosísmica del lecho marino, escenario sísmico E4, con la sismicidad de la Tierra de USCS 2010. 2 de abril de 2002. Propagación e inundación de ondas de tsunami. Simulación numérica para evaluar la altura, el tiempo de llegada y la inundación producida por el tren de ondas de tsunami, en las zonas de estudio. La deformación vertical del lecho marino producida por la ruptura de la falla, genera un desplazamiento en la columna de agua como se mencionó anteriormente. Esta onda se propaga desde aguas profundas hasta la costa, y la inundación generada por la misma, es representada por el modelo numérico en cada una de las zonas bajo estudio. La inundación producto del desplazamiento máximo de la superficie libre del mar durante un evento de tsunami en un estado de marea alta en los cascos urbanos de Buenaventura, Huanchaco, Sala Honda, Cura y Tumaco, se ve representada en las siguientes figuras, figuras 85, 104. Buenaventura, figura 85. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E1, en el casco urbano de Buenaventura. Figura 86. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E2, en el casco urbano de Buenaventura. Figura 87. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E3, en el casco urbano de Buenaventura. Figura 88. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E4, en el casco urbano de Buenaventura. Se aprecia que la altura máxima de la lámina de agua inundante en la bahía de Buenaventura tiene un valor máximo de 1,8 metros y 1,7 para los escenarios E1 y E2. Mientras que, el casco urbano de Buenaventura, Isla Cascajal, recibió olas de máximo 1,5 metros y 1,4 metros respectivamente en el costado oriente debido a efectos de reflexión, para estos mismos escenarios, figuras 85, 86. Para el caso de los escenarios ubicados en el bloque norte del Pacífico colombiano, E3 y E4, se evidencia una lámina de agua inundante de aproximadamente 0,14 metros y 0,20 metros respectivamente, figuras 87, 88, ya que la onda que se propaga desde su fuente de origen, golpea principalmente sobre los acantilados que albergan la población de ladrilleros, generando una atenuación en la onda que ingresa hasta la bahía de Buenaventura, motivo por el cual no se genera ninguna inundación en la población. Huanchaco, figura 89. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E1, en el casco urbano de Huanchaco, figura 90. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E2, en el casco urbano de Huanchaco, figura 91. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E3, en el casco urbano de Huanchaco, figura 92. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E4, en el casco urbano de Huanchaco. La inundación generada por la onda que se propaga desde los epicentros de los escenarios E1 y E2 en el casco urbano de Huanchaco, figuras 89, 90, varía desde 1,8 hasta 2 metros en la zona baja de esta población, ya que el impacto inicial es recibido por los acantilados que se encuentran en la zona occidental, generando una disminución en la energía y amplitud de la onda en aproximadamente un 40%. En cuanto a la inundación generada por los E3 y E4, obedecen a una onda cuya altura máxima es de 0,40 metros y 0,30 metros aproximadamente, que igualmente inunda la zona baja de la población de Huanchaco, figuras 91, 92. Sala Honda, figura 93. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E1, en el casco urbano de Sala Honda. Figura 94. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E2, en el casco urbano de Sala Honda. Figura 95. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E3, en el casco urbano de Sala Honda. Figura 96. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E4, en el casco urbano de Sala Honda. El casco urbano de Sala Honda recibe un impacto mayor que las anteriores poblaciones, esto debido a su cercanía con los epicentros de los escenarios E1 y E2, lo cubre una lámina inundante 1,5 metros aproximadamente gracias al impacto directo de la onda que tiene una altura próxima a los 4 metros, la cual choca contra la espiga litoral que resguarda la población, generando una atenuación de la misma, figuras 93, 94. Para el caso de los escenarios E3 y E4, la afectación sobre esta población es mínima, con un aumento en el nivel del mar en marea alta de 0,05 metros. Una vela honda ha pasado por la barrera de protección en el costado occidente de la población, la cual no genera ninguna inundación. Figuras 95, 96. Kurai. Figura 97. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E1, en el casco urbano de Kurai. Figura 98. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E2, en el casco urbano de Kurai. Figura 99. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E3, en el casco urbano de Kurai. Figura 100. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E4, en el casco urbano de Kurai. La población de Kurai, que se encuentra ubicada en la parte interna de la bahía de Tumaco, y recibe un impacto directo de la onda con una altura de aproximadamente 3 metros, generada por los escenarios E1 y E2, sobre el costado occidental de la población, ocasionando una amplia inundación sobre esta vereda, con una lámina de agua inundante que va desde los 2 metros hasta los 2,7 metros, figuras 97, 98. El caso de los escenarios E3 y E4, al igual que en algunos casos anteriores, no representan un riesgo para la población en cuestión, puesto que la onda que llega es de 0,08 y 0,2 metros respectivamente, y no causa ninguna inundación sobre la vereda, figuras 99, 100, 134, Tumaco, figura 101. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E1, en el casco urbano de Tumaco. Figura 102. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E2, en el casco urbano de Tumaco. Figura 103. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E3, en el casco urbano de Tumaco. Figura 104. Propagación e inundación generada por el escenario sísmico E4, en el casco urbano de Tumaco. La onda que impacta directamente con la población de Tumaco es de aproximadamente 3 metros para los escenarios sísmicos E1 y E2, generando una amplia inundación que va desde 1,3 metros para las zonas más altas, hasta 3 metros para las zonas más bajas, quienes tienen el primer contacto con la onda, figuras 10, 11, 02. Mientras que, la afectación generada por los escenarios E3 y E4 son de aproximadamente 0,25 metros y 0,20, respectivamente, figura 103, 104, lo cual implica que no generaría ningún riesgo para las partes bajas y mucho menos para las partes altas de esta población. En general se evidencia que el escenario E1 genera una mayor inundación que los escenarios E2, E3 y E4. Esto es debido a las características propias del tsunami. Otro factor importante para tener en cuenta en el caso de presentarse un evento tsunamigénico, es el tiempo de llegada de la onda, pues este variable permite estimar el tiempo con el que cuenta una población antes de que llegue la onda a la costa. Para determinar esta variable, se establecieron puntos costeros en las poblaciones de Buenaventura, Tumaco, Huanchaco, Salaonda y Kurai, tablas XBI, figura 105. Las figuras 106 a 125 presentan las señales sintéticas o marogramas por escenarios, obtenidas en los puntos de interés seleccionados en el casco urbano de las poblaciones anteriormente mencionadas. Tablas XBI. Ubicación geográfica de los puntos de interés en el casco urbano de Buenaventura, Huanchaco, Salaonda, Kurai y Tumaco. Población. Coordenadas. 1. Buenaventura. 77-0865-11-W-3-870-11-11-N. 2. Huanchaco. 77-35-78-33-W-3-925-16-66-N. 3. Salaonda. 78-56-55-99-W-1-890-88-90-N. 4. Kurai. 78-56-55-99-W-1-890-88-88-N. 5. Tumaco. 78-77-64-66-W-1-84-39-66-N. Figura 105. Ubicación de marogramas sintéticos en el casco urbano de Buenaventura, Huanchaco, Salaonda, Kurai y Tumaco. Buenaventura. Figura 106. Señal sintética punto costero en Buenaventura, para el evento de 1. Figura 107. Señal sintética punto costero en Buenaventura, para el evento de 2. Figura 108. Señal sintética punto costero en Buenaventura, para el evento de 3. Figura 109 señal sintética punto costero en Buenaventura, para el evento de 4. A partir de las señales sintéticas obtenidas sobre la población de Buenaventura, se aprecia que la primera ola generada por el escenario 1, figura 106, llega a la población en 105 minutos aproximadamente, mientras que las ondas generadas por los escenarios E2, E3 y E4 tienen un tiempo de arribo a la población de 113, 106 y 121 minutos, respectivamente, figura 107, 109. Sin embargo, por las características geomorfológicas de la bahía, bahía cerrada, para los dos primeros escenarios, la ola con mayor es la segunda, con alturas próximas a 1, 3 metros y 1, 2 metros respectivamente, llegando 30.000 después de la primera ola. Haciendo el mismo análisis para los escenarios E3 y E4 a partir de los marogramas, se deduce que del tren de ondas entrante a la bahía de Buenaventura, la onda que presenta una mayor altura es la tercera con 0,13 metros y la segunda con 0,14 metros respectivamente. Juan Chacó. Figura 110 señal sintética punto costero en Juan Chacó, para el evento de 1. Figura 111 señal sintética punto costero en Juan Chacó, para el evento de 2. Figura 112 señal sintética punto costero en Juan Chacó, para el evento de 3. Figura 113 señal sintética punto costero en Juan Chacó, para el evento de 4. A partir del análisis extraído de las señales sintéticas obtenidas a partir de la simulación, se pudo establecer que el escenario E1 genera un tren olas de las cuales, la primera llega a la población de Juan Chacó en 34 minutos aproximadamente con una altura de 1,3 metros, figura 110. En cuanto a los efectos generados por el escenario E2, se muestra una ola con altura de 1,4 metros, arribando a los 38 minutos a la población bajo, figura 111. Los escenarios E3 y E4, figura 112, 113, quienes tienen una menor afectación en la zona de interés, presentan olas de 0,2 metros, con un tiempo de llegada de 40 y 51 minutos respectivamente, una vez ha ocurrido el evento. Sala onda. Figura 114 señal sintética punto costero en sala onda, para el evento de 1. Figura 115 señal sintética punto costero en sala onda, para el evento de 2. Figura 116 señal sintética punto costero en sala onda, para el evento de 3. Figura 117 señal sintética punto costero en sala onda, para el evento de 4. Una vez ocurre el evento sísmico en los epicentros E1 y E2, la primera ola en arribar al punto costero ubicado frente a la población de sala onda debido a estos dos escenarios es de aproximadamente de 4 metros de altura en 28 minutos, figura 114, 115, siendo esta la que presentan una mayor amplitud. Para el caso de los escenarios E3 y E4, el tiempo de llegada de la primera ola a la costa es de 53 y 72 minutos con alturas de 0,25 y 0,26 metros respectivamente, figura 116, 117, teniendo en cuenta que para el primero, E3, de estos escenarios, la primera ola es la que tiene una mayor amplitud, mientras que para el otro, E4, la segunda ola supera a la primera en 0,03 metros. Curay. Figura 118 señal sintética punto costero en Curay, para el evento de 1. Figura 119 señal sintética punto costero en Curay, para el evento de 2. Figura 120 señal sintética punto costero en Curay, para el evento de 3. Figura 121 señal sintética punto costero en Curay, para el evento de 4. En la población de Curay, al igual que en las anteriores poblaciones, se evidencia una mayor afectación por el tren de ondas generadas a partir de los eventos E1 y E2, las cuales arriban a la población en mención, en aproximadamente 70 minutos, con alturas de 3,1 y 3,2 metros, figura 118, 119. A partir de los marogramas generados, debido a los escenarios E3 y E4, se exhiben olas llegando a la población de interés de aproximadamente 0,06 y 0,17 metros, con un tiempo de arribo de 103 y 126 minutos, figura 120, 121. Tumaco. Figura 122 señal sintética punto costero en Tumaco, para el evento de 1. Figura 123 señal sintética punto costero en Tumaco, para el evento de 2. Figura 124 señal sintética punto costero en Tumaco, para el evento de 3. Figura 125 señal sintética punto costero en Tumaco, para el evento de 4. La figura 122 y 123 muestra las señales sintéticas generadas por los escenarios E1 y E2, las cuales permiten establecer el tiempo de llegada de las olas a la costa de Tumaco. Se puede apreciar que el tiempo de llegada de la primera ola Túmaco es de 26 minutos aproximadamente para ambos escenarios. En cuanto a los escenarios E3 y E4, figura 124-125, los tiempos de arribo de la primera ola Túmaco son de 55 y 70 minutos, respectivamente. Cabe resaltar que esta zona, al ser una bahía abierta, no presenta efectos de reflexión tan marcados como los presentados en la bahía de Buenaventura, mostrando en los marogramas que la primera ola en llegar a la población es la que tiene mayor amplitud. Con base en lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el escenario 1 presenta menores tiempos de llegada a las poblaciones de Buenaventura, Juan Chacó, Sala Honda, Cura y Túmaco, en comparación a los tiempos obtenidos resultado de la simulación de los escenarios E2, E3 y E4. Con el fin de evaluar la evolución del tren de olas de tsunami durante su tránsito por la bahía de Buenaventura, se establecieron 7 puntos de interés, tabla XXX, teniendo en cuenta que los mareógrafos virtuales deben estar ubicados en puntos de profundidades similares para hacer efectiva la comparación. El primero se ubicó a la entrada de la bahía, donde se evidencia el cambio abrupto en la línea de costa. El segundo se ubicó en la mitad del canal de acceso, los 4 siguientes alrededor de la isla Cascajal. En la figura 126, se muestra la ubicación de los marogramas, tablas XX. Puntos de interés seleccionados para evaluar la evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Buenaventura. Figura 126, ubicación espacial de los puntos de interés seleccionados para evaluar la evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Buenaventura. La figura 127 muestra una superposición de las señales sintéticas generadas por el evento 1 para cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Aproximadamente en el minuto 50 la primera ola llega al punto P1 con una altura mayor a 2 metros, se puede deducir que la ola va perdiendo altura a medida que se acerca al casco urbano, debido a la disipación de energía que sufre la misma por la fricción con el fondo a medida que se propaga. Sin embargo, en algunos puntos al interior de la bahía sufre aumentos, ya que por encontrarse confinada en el canal, la reflexión de la onda en los contornos aporta la amplitud de la misma. Figura 127, evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Buenaventura. El mismo análisis se realizó en la bahía de Túmaco con el fin de establecer el comportamiento de las olas en esta bahía, para lo cual se establecieron 5 puntos ubicados desde el inicio de la bahía hasta la parte interna, conservando una profundidad semejante, como se observa en la figura 128. Tabla XXX. Puntos de interés seleccionados para evaluar la evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Túmaco. Mareograma. Figura 128, ubicación espacial de los puntos de interés seleccionados para evaluar la evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Buenaventura. Al igual que en el caso anterior, se superponen las señales de los mareogramas sintéticos ubicados en los puntos mencionados. A partir de la gráfica, figura 129, se puede deducir que el comportamiento en esta bahía es diferente, pues aunque los tiempos de llegada de la primera ola son similares, 30 minutos, en los puntos P1, P2 y P3, por su ubicación, se aprecia una diferencia en la amplitud de la ola. Para el caso de P1 y P2, la amplitud es de aproximadamente 3 metros, en los puntos P3 y P5 la amplitud es de 3,27 y 3,36 metros, esto debido a la dirección de propagación que lleva la ola, y a la interacción que tiene esta con la geomorfología de la costa. En el punto P4, se nota una reducción en la amplitud de aproximadamente 80 centímetros con respecto al punto P2, debido a la presencia de un bajamar que al interactuar con la onda genera una fricción y por ende disipación de energía. Figura 129, evolución temporal de la superficie libre en la bahía de Túmaco.